En la Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar a tu mundo.
No, no es que sepamos más. Solo sabemos echar mejor el cuento.
Hola, hola, ¿qué tal a todos los que se encuentran conectados con cada uno de nuestros contenidos y de estas emisiones que hemos hecho? Hoy terminamos una cruzada
mundial,
larguísima bastante, sobre un especial que hicimos de la historia del rock durante las décadas más importantes, desde su inicio hasta su fin. Por si no los han escuchado, los invito a que sintonicen las primeras emisiones. De los 60, de los 70, de los 80, y hoy continuamos con los 90, pero vamos a hacer una mezcla aquí de incluir algo de los 80 muy importante, que fue la importancia del rock en español y en Latinoamérica. Entonces vamos a saludar a nuestra mesa de trabajo. Mariana, ¿cómo estás?
Hola Jess, ¿cómo estás?
Nancy, que ya me hace caras.
Buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos de nuevo a escucharnos.
Y Lili.
Yo vine aquí un poquito a hablar de así como Carlitos, que tengo gripa como cosa rara.
Tan raro. Muy bien, bien, bien. Liliana no tiene gripa, pero y quien les habla, Jessica Pérez. Esperamos acompañarlos con un rato bien, bien ameno, bien chévere, hablando sobre música y sobre este género muy espectacular, en mi caso, que me gusta demasiado, que es el rock.
Bueno, chicas, entonces vamos a hacer como un contexto histórico de qué pasaba en los 90. Entonces, en 1990, tras la caída del muro de Berlín, se desencadenó la desintegración de Rusia, lo que dio nacimiento a nuevos estados independientes. En 1991, la guerra del Golfo, encontraron las fuerzas aliadas, desencadenaron la operación Tormenta del Desierto, una amplia ofensiva aérea y aeronaval. En 1993, Bill Clinton es el nuevo presidente de Estados Unidos, quien siempre será recordado por sus escándalos sexuales con Mónica Lewinsky.
Todos lo sabemos.
En el 94, la instauración de una democracia multirracional en Sudáfrica, bajo el mandato del presidente, el primer presidente negro, Nelson Mandela. En adelantos tecnológicos aparece el Internet. En 1995 ocurre el primer desciframiento completo del código genético de un organismo vivo, que era la bacteria. En el 95 se crea la primera película realizada con ordenador. ¿Alguien sabe qué? ¿Cuál era?
No.
¿Ninguna? Toy Story.
Ay, la emblemática Toy Story.
En el 95 Sony lanza el PlayStation, ¿no? Innovador por los juegos. Y el CD, todo ese. En el 97 hay la primera clonación a partir de una célula madre, la oveja Dolly. En el 97 aparece el DVD.
¿La volvieron a clonar?
No. Clonación, de la vez pasada creo que era otra.
Sí. Entonces, no, esa era la clonación, pero estaban empezando a hacer la clonación. Esta ya es con una célula madre.
Ah, ok, aclaración.
Desclonada.
O sea, la vez pasada...
Los inicios de la investigación.
Sí.
Y pues sigue el avance tecnológico en lo que son los teléfonos móviles, ¿no? Que acuérdense que vimos fue la panelota esa en los 80.
Sí.
El ladrillo. Bueno, muertes históricas. En el 91, Freddie Mercury fallece, decía, a los 45 años. En el 94, Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, lo encuentran muerto en su hogar. En el 95 también Selena, cantante mexicana, es asesinada en Texas. En el 97 la princesa Diana muere en un accidente automovilístico, lo cual conmueve muchísimo al mundo. En música, Michael Jackson es declarado el rey del pop y su carrera llega a la cúspide. Toma fuerza el género metal. Madonna lanza su controversial disco erótico y una de sus conocidas canciones, Bow. A raíz de esto también surgen nuevos géneros del pop, entre ellos Roy Williams, Celine Dion, Cristina Aguilera, pues entre otros. Y florece totalmente el rock alternativo en todo el mundo. Ese es el marco histórico y el contexto en el que estamos viviendo esta década de los 90.
Bueno, muchas gracias por la información. Nos contextualizamos un poco lo que estaba pasando mundialmente. Y siguiendo con el rock, y ahora sí sumergiéndonos, surge algo que se llama el grunge. ¿La han escuchado un poco de este subgénero? Bueno, pero sí, las bandas ustedes ya lo, bandas, sí. Sí, lo identifican. Bueno, este género es más conocido como el sonido de stale y es un subgénero del rock alternativo influido por el punk, hardcore y el hard rock. Surgió a finales de los 80 y sus precursores fueron Nirvana, Soundgarden, Poison, con sonidos diferentes, que era una contestación a lo que venía surgiendo del glam rock. Entonces, para continuar, vamos a escuchar una de las bandas más emblemáticas, que es Soundgarden.
Bueno, Jesse, ya que tú estabas hablando de este género, esta banda tiene grandes influencias de este género musical. Entonces, ellos nacieron en Washington en 1984 y fue creada por el vocalista Chris Cornell, el bajista Jiro y el guitarrista Kim. En el 1986 se unió a ellos Matt Cameron y esto se convirtió en el reemplazo definitivo de Yamato en 1990. Cornell se mantuvo en la banda hasta su muerte en mayo del 2017, que no fue hace mucho tiempo, y esto ha puesto en duda como el avance de la banda, si van a seguir juntos o no. Entonces, esta es una banda que se deriva del rock, sí, y se desarrolla en Seattle. Esta banda alcanzó éxito musical hasta que popularizaron el género al principio de los 90. Ahí fue cuando ellos empezaron a tomar fuerza. Y en 1994 lanzaron su disco Super Cannon y por este ganaron 2 premios Grammy. Entonces, el grupo se separó en 1997 debido a algunas diferencias entre ellos, pero después se volvieron a unir. Que creo que efectivamente tienes ese dato.
A través de Twitter en el 2010, el líder de la banda, Chris Cornell, anunció que la agrupación se reunía después de 12 años.
¿Sí?
De esa iniciativa, como tú lo decías, se separó el 9 de abril de 1997. La banda apareció en la película Singles tocando Be Ritual y también grabó la canción Life to Rise en la cinta Los Vengadores.
Bueno, ya arrancando con la precursora de este género del grunge, voy a hablarles entonces de Nirvana, pero no sin antes de arrancar con la primera banda que les voy a decir, yo primero quiero aprovechar este momento para elevar un sentido pésame por la reciente pérdida del mundo del rock con el fallecimiento de Chester Bennington, vocalista de la banda Linkin Park, que también salió más o menos para estas épocas, quien el pasado 20 de julio del presente año decidió quitarse la vida. Larga vida para Chester y su talento en el más allá. Aparentemente tuvo que ver mucho en su muerte, la muerte de Chris Cornell, de la banda que tú estabas hablando.
Sí, eran íntimos amigos. Uh-huh. Sí, claro, y también fue este año. Chester era padrino.
Bueno, entonces, Nirvana, considerada una de las mejores bandas de rock de la época y del movimiento grunge, logró dar un giro a la escena del rock en finales de los 80, que era muy dominada por los grupos glam rock, hair metal, punk alternativo y rock alternativo. Con el lanzamiento de Nevermind, el mismísimo rey del pop, Michael Jackson, y su éxito Dangerous, pasaron a un segundo plano, lo que dio la oportunidad perfecta para que bandas del grunge como Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, entre otras, fuesen reconocidas y que tuvieran mayor cercanía con los jóvenes de la época. Se podría decir entonces que Nirvana tuvo las llaves de la puerta musical en la década de los 90. Él fue muy inspirado, esta banda fue muy inspirada, especialmente Cohen, por David Bowie, como fue cuando sacó el tema The Man Who Sold the World, y por The Beatles, que desde pequeñito se vestía como The Beatles. Luego de que su vocalista tocara fondo con su adicción por la heroína, convencido por sus familiares y amigos, se recluyó en un centro de rehabilitación del que en 48 horas después se fugó y fue encontrado 8 días después, el 8 de abril del 94 más exactamente, muerto en su domicilio en Seattle. Los hechos se dieron según dictámenes 3 días antes, así lleva 3 días fallecido. Nirvana sobrevivió un tiempo después de la muerte de Cobain gracias a la compilación que este mismo había hecho de videos caseros en los que registró desde cada movimiento de la banda, lo que, y a eso le sumaron también cerca de 68 temas musicales que Cobain tenía inéditamente grabados hasta el momento de su deceso.
Yo te tengo unos daticos curiosos, unos tipsitos. En la portada de Nevermind, la disquera quería utilizar una portada alternativa, ya que pensaban que quizás la desnudez del bebé ofendería a la gente. Pero Kurt dijo que solo aceptaría cubrirlo si se pusiera un sticker que dijera: si te sientes ofendido por esto, es que eres un pedófilo encubierto.
Algo fuerte.
Bueno, otro tipsito. La misma semana en que Cobain murió, 68 jóvenes se suicidaron imitando al ídolo.
Increíble, ¿no? Tenían una influencia muy, muy parecida a la de Charles Manson.
Sí.
En el buen sentido de la palabra. Bueno, entonces vamos a aprovechar y del álbum Nevermind de 1991, un tema musical que por poco les cuesta una demanda judicial por plagio a la desaparecida banda Killing Joke, al cual desistió de denunciarlos tras la confesión de Nirvana de haber usado tan solo el riff, pues era lo único que les importaba de una de las canciones de esta banda. Aquí está Come As You Are.
As a friend, as a friend.
Bueno, y este es Pearl Jam, es un grupo de grunge y de rock alternativo formado en Staley, en Estados Unidos, en 1990. A pesar de ser considerados como uno de los grupos clave dentro de la escena del grunge, al comienzo del 90 Pearl Jam fue criticado en sus inicios por ser una supuesta falta de autenticidad. Fueron también criticados en sus inicios. Sin embargo, estos miembros se han caracterizado por su rechazo a determinadas prácticas comunes dentro de la industria musical, como por ejemplo la realización de los videos promocionales. También es conocido por Beatcode en la prensa hasta la fecha como el grupo que ha vendido 30 millones de álbumes en Estados Unidos, así como una cantidad aproximada de 65 millones de discos en todo el mundo.
Bueno, Jess, yo te tengo algunos datos curiosos de algunos de los integrantes de la banda. Entonces, por lo menos Eddie, antes de entrar al mundo de la música, trabajaba en una gasolinería. Neil Young siempre ha sido uno de los mediadores cada vez que la banda tiene crisis. Y una pregunta para todas. ¿Ustedes saben de dónde salió el nombre de ellos?
No. Yo pensaba que
bueno,
era
sí sé, pero deja que tú lo digas. Ay, gracias. Ok, el nombre de ellos salió inspirado de la abuela de Eddie, que se llamaba Pearl, y preparaba una mermelada llamada Jam.
Wow.
Ahí está. Qué profundo. Nombre de ellos.
Jam, 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 jam.
Sí.
Bueno, también esta banda fue pues influenciada, o sus referentes fueron Led Zeppelin, The Who, Kiss, The Ramones, Jimi Hendrix, que son algunas de estas principales influencias.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/VD. Podcast Atenea en la U.
Bueno, y yo creo que todas reconocemos.
Absolutamente.
Estos sonidos de guitarra. Y ellos son Soda Stereo. Bueno, como les había comentado desde un principio, en el programa pasado de los 80s, pues al ser tan extenso y tener tantas bandas, no alcanzamos a resaltar la importancia del rock en español en Latinoamérica. Entonces hoy vamos a rescatar un poco y también ese movimiento que surgió y tomó fuerza en los años 90. Entonces pues me encontré con un experto de rock, él se llama Carlos Arria, él trabajó para Radioactiva, La Mega, y ahorita trabaja en la FM 94.4. Entonces, y ahí lo menciona, para que escuchemos un poco sobre la importancia de este género.
Hola, yo soy Carlos Arria, trabajo en la FM, en los 94.9 de RCN Radio. Y pues bueno, la importancia del rock en español en la década del 80 fue vital en la música, porque veníamos de una generación, digamos, de la música anglo, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, donde pues pasaron muchos géneros, desde el rock hasta el new wave, pero pues todo era en inglés. De un momento a otro empezó a salir un género que se llamó rock en español, y se empezaron a conocer, de hecho, bandas internacionales, como por ejemplo Los Hombres G de España, Los Toreros Muertos de España, Soda Stereo Argentina, Enanitos Verdes, bueno, en fin, muchos artistas. Pero digamos que esa ola empezó a reafirmar ese gusto por la música de uno, oír música en el idioma de uno. Es decir, uno muchas veces oía canciones en inglés, Michael Jackson, un ejemplo. Y uno no entendía lo que decía porque uno era muy niño o no sabía inglés o muchas cosas. Pero ya cuando le cantan a uno en el idioma que uno habla, pues uno se identifica más con esa música. Por ejemplo, en Colombia también surgieron muchos fenómenos de rock en español. Compañía Ilimitada, en cuanto digamos algo de hard rock o metal como Kraken, no sé, muchas otras cosas que empezaron a influenciar la música y reafirmó, digamos, el rock, que es un género que le gusta a mucha gente, pero si es en el idioma de uno, iba a gustar más. Por eso es como la importancia de ese género en la música en general.
Bueno, cabe rescatar de nuestro invitado que lo que decía acerca del rock en español ya es algo que nosotros ya empezamos a sentir más nuestro y a entenderlo un poco más, porque hace 8 días hablábamos que Nancy decía, me gustan mucho esos ritmos, pero a veces no entendemos las letras. Entonces,
sí, los que tenemos un poquito de dificultad con el idioma. Sí. Es fantástico escuchar la música, pero entonces los temas se quedaban ahí, que después de pronto al traducirlos también nos damos cuenta que dicen un poco de cosas ahí como...
sin sentido.
Todas crazy, sí. Sí.
Bueno, en este caso que fue la juventud colombiana, encontró en estos sonidos un poco agresivos, más que un escape, un desahogo. Y fue como un signo de revolución y ir más allá de la represión que estaba viviendo en el país en todo el tema del narcotráfico que estábamos pasando.
Sí.
Esa época fue fundamental porque exactamente lo que dice Jessica, aparte que nos encasillan ahí en esa generación X que tenemos, salimos de ser el común de nuestros padres, pero no sabemos qué tenemos que ser. Entonces un poquito confundidos buscamos una forma de expresión y en el rock la encontramos.
Encontrar identidad.
Bueno, yo les voy a hablar nada más y nada menos que de Charly García, el Maradona del rock. Nada más y nada menos. Desde muy pequeño, Charly García manifestó su talento en la música, siendo hijo de un profesor de matemáticas y una productora de radio. Especialmente ella trabajaba con eventos de folclore y espectáculos. Por eso también él empezó como a meterse mucho en el cuento. Compuso su primer canción a los 9 años, que se tituló Corazón de Hormigón, el cual salió 50 años después... Fue incorporada en el álbum Kill Hill en el 2010. Ya en el 72 debutó participando en el primer disco de Raúl Porchetto, Cristo Rock, y formó su grupo Sui Generis en la adolescencia. Años después, Charly fue llamado para hacer el ejercicio militar. Un mes y medio después, esto me pareció muy jocoso, de haber ingresado, consiguió la baja tras hacerse pasar por loco al pasear un cadáver en una camilla por la sala de los oficiales. El diagnóstico fue neurosis histérica, personalidad esquizoide. Durante su breve e insoportable etapa, compuso Canción para mi muerte, que es un tema muy bonito. Luego de la disolución de Sui Generis y el corto emergimiento que tuvo con sus otras agrupaciones, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, en el 82 Charly decide lanzarse como solista, llegando a convertirse en la figura más importante dentro del rock argentino, impulsando, en gran parte gracias a la ventajosa imposición política que durante la Guerra de las Malvinas primó en la radio. Pues estaba prohibido, eso es bueno para Mariana y para Nancy, estaba prohibido pasar música en inglés.
Muy bien.
Por eso fue que en Sudamérica comenzó a surgir el
rock en español. Por eso me cae mejor.
Por eso no aprendí inglés.
A la actualidad, nuestro señor de bigote blanco y bigote negro, Charly, se ha visto envuelto en numerosos escándalos por sus excesos con las drogas y el alcohol. Aún así, es uno de los artistas más respetados del rock suramericano y aún sigue vigente.
Bueno, ya que Lili habló de su singular bigote, les tengo que contar que este no es una de las extravagancias de Charly, sino es un problema de pigmentación que él tiene en la piel. Y es como conocido como vitiligio, que es producto de una crisis nerviosa que él tuvo cuando niño, cuando sus padres tuvieron una ausencia larga en Europa. Entonces no está, en ese lado no está tan loco. Otro dato curioso de él es que desde los 4 años Charly tuvo formación musical clásica en el Conservatorio Piazzani y a los 13 años ya fue profesor de piano, de teoría y solfeo con un promedio elevado. Entonces desde chiquito pintaba para artista.
Sí,
totalmente. Y
ha sido prodigioso.
Sí.
Vine a cansar.
esta agrupación Soda Stereo, que me la puso difícil mi conductora preferida.
Y eso la puso difícil porque a ella le encantaba.
Sí, por me encanta, pero resumir lo que tú encanta, lo que a ti te encanta, sí, pues es como un poquito
quiero
difícil.
Hablar de todo.
Bueno, voy a tratar de hacerlo y de tocar los puntos más importantes de Soda Stereo en este momento, en la década de los 90. Nace en 1982, es creada por Gustavo Cerati, Zeta y Charlie, una de las bandas más influyentes del rock en español. Tuvieron influencias por grandes bandas del rock extranjero, muchísimas, ¿no? Pero hay dos principalmente, The Police y The Cure. The Police adoptaron su postura, su vestidura, su forma de peinar, su forma de ser, su expresión en escenario. Y The Cure, los toques, especialmente el bajista de Soda Stereo, Zeta, empezó a presentar sobre el escenario un bajo más grave, poderoso y protagónico, al estilo de Simon Gallagher, baterista, bajista de Cure. Listo, porque voy a intentar explicarles por qué fue una de las bandas más influyentes de rock en español. Listo. Parte del éxito de esta banda es la fusión y el desarrollo de varios géneros musicales como New Wave, el rock clásico, el rock progresivo, el rock alternativo, el reggae, en fin. Esta banda coge y mezcla gran cantidad de géneros y los hace ver en todos los álbumes y todos los temas musicales que empiezan a tocar. Otro punto que tuvo Soda Stereo y Gustavo Cerati en especial es que se distinguió siempre por su alta calidad y alto nivel de creatividad en cada álbum que hizo, en cada puesta en escena. Fueron innovadores todos sus álbumes y tuvieron un nivel de calidad excelente. Presentan canciones con agradables sorpresas, siempre sorprendían al público. Partieron de un estilo propio, respetando su sello original. Nunca se salieron de lo que ellos deseaban hacer. Aunque fueron vanguardistas y se acomodaron a cómo iban surgiendo los cambios en cada época. Soda Stereo fue uno de los primeros grupos de rock en español en darles importancia a los videoclips. El video Cuando pasa el temblor fue toda una innovación para la época. Unos años después fue nominado como finalista en el Festival Mundial del Video y la Televisión en México. En el 96, Soda Stereo se convirtió en la primera banda latinoamericana en transmitir un concierto en vivo a través de internet. Entonces por eso ellos fueron novedosos. De su discografía rescato el álbum Doble Vida, que son una mezcla de estilos afroamericanos. Hay rap, hay funk, y aparece el guitarrista Carlos Alomar, quien tocó para Paul McCartney, para John Lennon. Bueno, no era cualquiera, ¿no? Entonces él viene aquí y empieza a tocar con ellos. En este álbum encontramos En la ciudad de la furia, una obra maestra y todo un clásico del rock argentino y del rock en español. Está dedicado a la ciudad de Buenos Aires y fue ganadora del mejor video del año en la cadena MTV. Temas que se ven en este álbum, lo que sangra, La cúpula, En el borde, Languis, Corazón delator. Casi todos son temas importantes en ese momento.
Bueno, un día después de que la banda se separa, aparecieron de la nada promotores promoviendo sumas absurdas para reunir de nuevo a la banda. Gustavo tenía conflictos con la forma en que la tecnología había consumido la música y aseguraba que el vinilo era la máxima expresión musical que existe. Durante el desconectado de MTV en Ampark, Soda Stereo, invitó a Andrea Echeverri. Ya nosotros habíamos hablado de sí. Y lo hemos puesto, bueno, una excelente colaboración. Cuando ambos estaban cantando en la subida de la furia, a la colombiana se le olvidó parte del coro. Y Cerati se dio cuenta y lo que hizo fue cantar lo que a ella le faltó.
Wow. Sí. Pero no se notó.
No se notó.
Muchos álbum. Tuvieron muchos álbum. Pero duraron 15 años, quiero cerrar con esto porque ya me están acosando por el tiempo. Y quiero cerrar con esto que ustedes dicen. Esas líneas fueron inspiradas por lo que he visto en la calle en estos días. Esto lo dice Cerati cuando en el 1997 pues el grupo sacaba. Los aficionados que se han acercado a mí y la gente que me rodea. Pocas cosas han sido tan importantes para mí en mi vida como Soda Stereo. Todo el mundo sabe que es imposible llevar una banda sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la batalla de ideas que muy pocos son capaces de manejar durante 15 años como nosotros orgullosamente lo hicimos. En este momento se generan excusas para no hacer frente a nosotros mismos, excusas para un grupo de futuro que ya no creía en lo que hicimos en el pasado. Para poner fin a la salud de la banda es en su redundancia para hacer cumplir el valor para nuestra salud mental y sobre todo para mostrar respeto a todos nuestros fans que nos siguieron durante mucho tiempo. Adiós, Cerati.
Bueno, entonces vamos a escuchar una canción muy importante de ellos, de Soda Stereo, y es Ella usó mi cabeza como un revólver.
Hagamos equipo. En Conexión Radio, tu punto de encuentro ante la no violencia hacia la mujer. Escúchanos en Uniminuto Radio.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes. Sin novedad.
Bueno, y ahora escuchamos de fondo a Los Prisioneros, que fue una banda de rock pop chilena y estuvo constituida desde 1979 por Jorge González, que fue la voz y bajo, Claudio Neira, guitarra y coros, y Miguel Tapia, que estuvo en la batería y coros. En sus inicios, esta polémica banda se desarrolló siempre con un sonido punk, con matices de New Wave, y posteriormente se acercó un poco más hacia el pop. Esta controversial banda, como ya lo dije, siempre estuvo como caracterizada por la crítica a Latinoamérica y a su país, Chile. Entonces, el rock chileno siempre se destacó en Latinoamérica por esta banda. A principio de la nueva década, y coincidiendo con el retorno a la democracia en 1990, se produjo su primer quiebre y se separaron por un tiempo. En 1992 fue que se separaron ellos, pero volvieron unos años más tarde y Los Prisioneros publicaron 4 álbumes. 3 de ellos formaron parte de los 50 mejores discos chilenos de la historia publicitaria. Nan, ¿tú tienes algún dato para darnos?
Les voy a dar un tipcito. El hit Corazones Rojos, rojos, estaba pensado originalmente para que fuera una canción de las Cleopatras. Este era un grupo de pop chileno, conjunto liderado por la actriz Patricia Rivadeneira, y no para el polémico disco de Los Prisioneros.
Como siempre, ellos polémicos. Bueno, en el 2001 se reunieron nuevamente la banda original en el Estadio Nacional con más de 140 mil asistentes en total, y durante los dos años siguientes realizaron giras por todo Chile, y pues fue todo un éxito para esta banda que se desintegró después. Sí.
Ninguno de los prometidos en los 12 juegos a otros le enseñaron secretos que atinó, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando al pie.
No podíamos dejar por fuera a Caifanes, también conocidos como Jaguares en algún momento, ya que al igual que Nirvana para las bandas de su género, Caifanes fue para el rock mexicano la catapulta para su surgimiento y evolución. Porque no hay banda más autóctona que está comenzando desde su nombre, que traduce la expresión de los pachucos al decir que a alguien le cae bien, me caes fine. Tuvieron muchísimos contratiempos económicos, los mismos que les sacaron del anonimato, ya que decidieron grabar de forma independiente un disco, pero el dinero no les alcanzó, solamente pudieron grabar un demo, el cual llevaron a una emisora local y así sonó por primera vez en la radio con Mátame porque me muero, iniciando así como cortineros de artistas como Miguel Mateos. Caifanes se caracteriza también por su fuerza y reflejo de su cultura mexicana en sus tonadas, tal y como se puede apreciar en La Célula que Explota, especial, pues, un tema espectacular. Gracias a ellos, las puertas de los estadios y el ambiente de concierto se abrieron para el rock mexicano. Son catalogados como una de las bandas más creativas y experimentales de su género, gracias a sus múltiples transformaciones que ha tenido durante su carrera.
Bueno, y en 1992, Lili, ellos lograron llenar el Hollywood Palladium en Los Ángeles y ha sido una de las pocas bandas mexicanas en ser actos principales de festivales como Coachella. En 1995 abrieron el concierto de los Rolling Stones en la Ciudad de México y han tocado junto a Morris y a Gustavo Cerati.
Thank you.
mentiras, mi voz aún no ha muerto.
Esta es Kraken. Creo que ustedes también ya la identifican por su particular voz de su líder, Elkin Ramírez. Esa es una banda de hard rock fundada en 1984, de gran auge en Colombia y también en Hispanoamérica en los años 80, llegando a sonar en países como Estados Unidos y también en América y en Europa. También en México, Argentina, Perú, España, entre otros. Su líder y letrista fue Elkin Ramírez. Y desde antes, que antes él venía formándose como vocalista en otras agrupaciones, perfeccionando así su estilo lírico. Elkin inició en 1981 con Lemon Hughes y pasando por Hearst en 1982. La banda nace oficialmente con este nombre el 18 de julio, con un repertorio de temas interpretados, pero con algo característico, y es que en las conversaciones las composiciones eran en español. Y de esto hablaba un poco Elkin Ramírez en una entrevista que hizo para Deisa Rayo del canal Capital, donde contaba un poco de ese auge del rock en español y cómo ellos hicieron parte de este movimiento.
Buena pregunta. Nosotros hemos cantado siempre en castellano, que es lo que hablamos. Realmente el latinoamericano no habla español, habla castellano. Y era una manera de nosotros ir a las emisoras o a los medios de comunicación y nos decían, ¿cómo se sienten ustedes al ser el número uno del rock en español en Colombia? Y nosotros le decíamos, nosotros no somos rock en español, cantamos en castellano y nuestra tendencia es muy diferente. Lo que pasa es que llega esta canción que es como una balada rockera al estilo Whitesnake, Scorpions, etcétera, exacto.
Power Ballads, más o menos.
Sí, sí, sí. Y llega y rompe con todo. Y está ese movimiento ahí detrás. Y nos ayudó muchísimo. Porque entonces había gente a la expectativa. Y había un público que, a pesar de no ser asiduo a Kraken, pues lo iba escuchando, lo iba escuchando, lo iba escuchando a medida que nosotros íbamos siendo parte, pues, como de ese gran, esa bola de nieve que iba creciendo. Y ahí nosotros nos metieron. Cuando terminó la ola de la fuerza del rock en español, nosotros seguíamos intactos.
Claro.
Pero hicimos parte integral de todo ese movimiento, digámoslo, de los finales de los 80 y principios de los 90.
Efectivamente, Jess, un artista criollo de la talla de David Bowie, reconocido por su particular técnica vocal. Ellos eran una banda muy disciplinada, ensayaban 5 horas los sábados y los domingos. Y contaron también con la apreciación de su fanaticada, quienes por pura compasión y solidaridad comenzaron a comprar sus discos. En la década de los 90 ya eran reconocidos por sus álbumes Kraken 4, Piel de Cobre, en 1993, álbumes con los que rindieron homenaje a las culturas inca, azteca y maya. No se dejaron influenciar por la tendencia del rock alternativo y le apostaron al rock para adultos, con tintes de soul, jazz, hard y blues. Comercialmente, Kraken logra rotar gracias a su tema Vestido de Cristal y Lenguaje de mi Piel, canción con la que hace un tácito homenaje a los coterráneos caídos en el descubrimiento de América. Adicionalmente, estos dos temas fueron la respuesta por parte de Elkin ante una serie de comentarios que existían sobre una posible enfermedad que le hiciera perder la voz. Fue la primera banda colombiana que se atrevió a reinventar su sonido junto a la Filarmónica de Bogotá en el 2005 y 2014, y merecedora del título que la industria, bueno, que la cataloga como la banda más longeva en la industria del rock colombiano, abanderado del movimiento rockero del país.
que aún podemos continuar. Una lágrima va deslizándose.
Bueno, y escuchábamos Equimosis, banda colombiana paisa, nace en 1988, fue creada por Juan Esteban Aristizábal Juanes y Andrés García Andy. Equimosis se le llama al moretón que sale en la piel después de un golpe, y metafóricamente era lo que pretendía dejar esta banda. Una huella, pero no cualquiera. Ellos querían cambiar, hacer un rock and roll con sonido colombiano. No querían sonar como una banda gringa, ni mexicana, ni argentina, ni española. Querían sonar como Equimosis, como la banda colombiana. Tuvieron influencia de Metallica, de Slayer, y en general todo el movimiento thrash metal en la década de los 80. Más adelante, tras dejar al lado el metal, su música se convirtió en una mezcla de rock and roll fusionado con ritmos latinos, con influencias que iban desde Carlos Gardel, Piero, Los Visconti, Los Panchos, Silvio Rodríguez y el folclore colombiano. Esta banda en el 98 desaparece y en el 2012 reaparece con Andrés García, Mauricio Estrada, Santiago Giraldo, Óscar Osorio, Santiago Mora, quienes traen vienen con un género de heavy metal y thrash metal.
Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
Uniminuto Virtual y Distancia, sede principal calle 80, invita a quienes estén interesados en iniciar su proceso de profesionalización a participar de la tercera jornada de inscripciones y matrículas VD. Se llevará a cabo el próximo sábado 29 de julio a partir de las 9 a.m. hasta las 4 p.m. en la calle 81B, número 72B70, barrio Minuto de Dios. Inscripciones gratis. El programa de comunicación social virtual y distancia, sede calle 80, y el programa y el grupo especiales Radio VD invitan a los estudiantes que gusten de la radioteatro, la radionovela y quieren ampliar su experiencia radiofónica a participar y a ser parte del banco de voces para la construcción del material dramático. Para mayor información pueden escribir a ltorres18@uniminuto.edu.co.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.
Bueno, Aterciopelados, banda colombiana bogotana, nace en el 90, fue creada por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago. En sus orígenes tuvo un impacto bastante fuerte, ya que su música era evolucionada para la sociedad colombiana, criticada por diferentes sectores, incluyendo los medios. Es posiblemente, se podría decir, que es la mejor banda de rock colombiana.
Esta banda revolucionó el rock en español en Colombia. No vamos a profundizar un poco más sobre esta banda porque hicimos una emisión especial de Aterciopelados.
Hasta radionovela.
Y radionovela, si la quieren escuchar. Están todos los contenidos de podcast de Atenea para que la escuchen y estén totalmente informados de todo, de cómo se generó esta banda, sus orígenes, sus separaciones, sus reencuentros y todos los discos y promociones que tuvieron. Bueno, y ya tenemos que cerrar nuestra emisión del día de hoy, y pues agradeciendo pues por el tiempo que nos dedicaron para escuchar, un poco extensos, pero creo que valían la pena. Como siempre lo he dicho, y otras vuelvo lo repito, se nos quedaron varias bandas por fuera, nos disculparán. Tratamos de escoger como de las mejores, hicimos un trabajo como de investigación para traer los mejores temas, y por favor escuchen todas las 4 emisiones porque se van a perder si las escuchan en desorden. Y recuerden seguirnos en Atenea en la U en Facebook, y por favor dejar sus comentarios si quieren que hablemos alguno de los proyectos que tengan a nivel personal, y los trataremos aquí en el programa.
Hasta la próxima, Atenea.
Bueno, chao, que estén bien.
Bye, gracias.
Adiós, audiencia.
Malos y
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U.